Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, darles la bienvenida a un nuevo programa donde estaremos compartiendo diversos temas. Quiero saludar a quien me acompaña, Vito San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Un gusto, como siempre, compartir contigo y con nuestras amigas este ratito. Hoy con una entrevista bastante particular, con una idea y una oportunidad que se cruzó a unos jóvenes y de los que vamos a estar aprendiendo.
Divertida, me parece.
Sí, muy divertida.
Así que vamos a estar compartiendo ya en un ratito. Pero si te parece, Vito, antes vamos a proponer una receta bastante particular, también podríamos decir. Contame cómo viene, de qué se trata.
Pizza con masa de brócoli. Les contamos los ingredientes: una cabeza grande de brócoli, aproximadamente 2 tazas, un huevo entero más una clara de huevo, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de avena molida, cuarta cucharadita de sal, media cucharadita de orégano, media cucharadita de albahaca, cuarta cucharadita de ajo en polvo, 2 cucharadas de salsa de tomate o al gusto, como ustedes prefieran. Después vamos a necesitar cebolla, champiñones, aceitunas, tomates cherry, o se pueden usar los ingredientes favoritos. Para la preparación, precalienta el horno a 220 grados, mete el brócoli en una procesadora de alimentos y pulsar el botón unas 20 veces hasta que se vea como granos de arroz. También se puede utilizar un rallador de queso. El punto es que queden 2 tazas llenas de brócoli del tamaño de un arroz. En el sartén, calentar 1/4 de taza de agua y cuando comience a hervir, añadir el arroz brócoli. Luego apagar el fuego, tapar el sartén para dejar el vapor y dejar reposar durante 5 minutos. Una vez que el brócoli se haya cocinado al vapor, exprimirlo en un paño de cocina para que salga todo el exceso de agua. En un bowl, combinar el huevo entero más la clara de huevo, aceite de oliva, avena, sal y especias. Añadir el brócoli y mezclar todo bien. En una bandeja para horno, extender la mezcla para formar un círculo o, si prefieres, 2 pequeñas pizzas. Hornear durante 10 o 15 minutos hasta que la masa se vea con los bordes dorados. Retirar la bandeja del horno, agregar la salsa de tomate cubriendo la masa de pizza, luego decorar con los ingredientes preferidos. Acá habla de que colocó aceitunas, rodajas de cebolla, champiñones y tomates cherry. Se vuelve a hornear durante 5 minutos aproximadamente o hasta que los ingredientes estén calientes.
Muy interesante, entonces hay que elaborar con un tiempo prudente, pero está
sí,
está
una buena variación.
Exacto. Vamos a hablar de skates, Vito, si te parece. Yo, en mi caso, tuve un hermano que tuvo su etapa también de que no sé si a vos te pasó de tener algún amigo, capaz que a vos también te gustó. Yo en un momento intenté, pero no
sí,
pude.
Yo recuerdo a mi tío, el skate de mi tío era codiciado en casa y intenté, pero no
se pudo.
No lo conseguí.
Bueno, vamos a hablar de Beatriz y Lucas, que son 2 jóvenes de Brasil, son novios, ¿no? Ellos.
Sí.
Que practican skate como hobby. Y de esta manera encontraron ese estilo de vida, una forma de compartir el mensaje de salvación, ¿no?
Sí, es bien interesante, tanto en el skate como en el surf, hay como todo un estilo de vida alrededor y como una subcultura que se genera. Y bueno, ellos, además de sus actividades laborales y estudio, está estudiando educación física, encontraron una forma de hablar de Jesús, de hablar de valores y de poder compartir muchas veces con los más necesitados, aquellos que de repente ven un skate y no saben mucho de qué se trata y tampoco pueden acceder, pero han tenido la oportunidad y se han abierto muchas puertas que nos cuentan en esta entrevista.
Hacemos una breve pausa, si te parece, y enseguida venimos con la entrevista a Beatriz y Lucas.
Siendo un vil pecador, tú pagaste el precio por mi salvación.
Porque tú me
puedo ver.
Es un gusto recibirlas como siempre en este espacio de la entrevista y hoy tenemos un tema bien particular, algo bien lindo, que es una experiencia que vamos a poder conocer y en la que vamos a poder interiorizarnos. Estamos con Beatriz Almeida, también conocida como Bia, y con Lucas. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Lucas?
Duarte.
Ah, Duarte, sí. Ahí está, porque en realidad no es el nombre de Facebook, yo pensé. Bueno, ellos nos van a estar contando de un proyecto bien lindo que están realizando. Por ahí Vía nos contaba que de Lucas venía antes y tiene que ver con el skate y con el modo de vida del skate, que hay todo como una cultura alrededor. Cuéntenos.
Bueno, como dijo Vito, nosotros, el proyecto surgió en realidad desde Brasil. Hace muchos años atrás Lucas había empezado ese proyecto en Brasil y en realidad cuando se vino a Uruguay no había la idea de hacer skate, pero nosotros practicábamos el skate yendo a plazas y percibimos que varios niños se nos acercaban y nos pedían los skates prestados y dijimos, wow, acá hay una puerta para enseñar skate y mismo poder compartir con ellos del amor de Dios a través de nuestras actitudes y a través de enseñar el skate, que tiene un montón de valores que van súper de la mano con el, ¿no?, con lo que creemos. Y entonces fuimos a las plazas y eso, y percibimos eso. Y ahí empezamos a planificar el proyecto. Y Lucas en su Instagram publicó sobre el proyecto y de la necesidad que teníamos de tener skates. Entonces, pidiéndole ayuda a la gente, que lo que pudiera aportar nos iba a dar una mano, pero no nos esperábamos que el resultado fuera tan rápido y que la gente que ni conocíamos, que nos llamaran y nos dijeran, no, yo quiero dar un skate, yo quiero donar esto, yo quiero donar lo otro. Nos sorprendió muchísimo eso, que la gente se nos acercó a pedirnos, a ofrecernos los skates. Y entonces, después de un tiempo nos dimos cuenta de que para traerlos de Brasil íbamos a necesitar un medio de transporte. Entonces un presbítero de la iglesia de Lucas le contó que había comprado una combi y no sabía por qué, y ahí decidió como ofrendárnosla de cierta forma y pudimos traer los skates y todo. En la frontera tuvimos algunas complicaciones, pero al final llegamos y ahora estamos establecidos en la plaza de Ituzaingó. Tenemos 28 alumnos ahí. También en Flor de Maroñas y en Sebastopol, que tenemos en cada una de las clases 15 alumnos. Y nada, básicamente.
Bien, estamos hablando, nombramos varias veces a Brasil y queremos contarle a nuestras amigas que nos están escuchando que ellos sí son de Brasil, son brasileños los dos. Y quisiera, Lucas, que me contaras por qué estás en Uruguay y ahí seguramente aparece Vía, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, yo tuve un llamado para ser misionero desde 8 años, ¿no? Un misionero fue a mi iglesia y habló con mi mamá y dijo que yo iba a ser misionero. Pero yo no tenía idea de dónde Dios iba a me enviar. Y cuando yo conocí a yo conocí, había un campamento allá en Brasil y conocí las necesidades de acá, de Uruguay, ¿no? Porque la mayoría de los brasileños conocen a Uruguay y piensa que la mayoría son cristianos, que es un país cristiano y en realidad no es, ¿no? Acá la tasa de cristianos, evangélicos, es la más chica de toda América Latina, si no me olvido, ¿no? Y cuando fui conociendo más las necesidades, como crecía esa gana, ese deseo de evangelizar acá y empezar, ¿no?, un proyecto misionero acá. Y bueno, yo y Bia nos acercamos más, yo conocí a su papá y después yo seguimos orando y estábamos novios. Uh-huh. Y hablando con su papá, surgió entonces la oportunidad de venir como un misionero para acá. Y mi iglesia me envió como misionero y cuando llegué en janeiro, allá yo trabajaba con adolescentes en una iglesia, uh-huh, ya hacía como 5 años. Uh-huh. Entonces teníamos proyectos de deporte, de teatro, y trabajaba con skate también en algunos barrios más carentes de mi ciudad. Yo soy de Biporã, una ciudad chica cerca de en Paraná, al norte, uh-huh, de Paraná, una ciudad de 55.000 habitantes. Entonces yo soy de una iglesia presbiteriana. Y hablando con mis pastores, mis líderes, decidieron entonces me enviar como misionero para acá. Uh-huh. Y cuando yo llegué en enero, ya hace 6 meses que estoy acá, yo tuve algunas complicaciones porque no sabía hablar, uh-huh, español, todavía estoy aprendiendo, ¿no? No hablo muy bien, pero...
Pero viene bastante bien, ¿no?
Sí.
Pero surgieron entonces las oportunidades, ¿no? Y las ideas de cómo alcanzar las personas, porque yo tenía una idea de cómo evangelizar en Brasil, y allá es más, muy más simple, ¿no? Mm. Hablar con una persona, la mayoría de los brasileños ya desde niño ya conoce el Dios, como ya tienen, es un país cristianizado, ¿no? Mm-hmm. Entonces, si va a hablar de Dios para una persona, ella ya sabe alguna cosa más o menos, y acá no. Entonces, la idea que tuvimos, la estrategia es alcanzar los niños, adolescentes, y hablar de Dios para ellos, porque creo que, como mi pastor dijo, si ganamos un adolescente, si ganamos un niño, ganamos todo el mundo, claro, porque ellos pueden cambiar todo, ¿no? Desde su niñez, conociendo a Dios, los valores y principios que pasamos, y entonces, y como Bia ya lo dijo, el skate tiene muchos valores. Uh-huh. Podemos usar muchas estrategias que aprendemos a través del skate, que son como tener confianza, ser determinado, saber caer, levantarse, uh-huh, ¿no? Tener equilibrio. Y todo eso podemos usar como estrategias para enseñar la palabra de Dios. Uh-huh. Y así estamos siguiendo ya hace un rato con esos ministerios.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, y enseguida vamos a volver. Vamos a volver con la historia de Bia, cómo fue que Bia llegó a Uruguay, y bueno, hasta llegar a esta parte de la historia. Así que quédense por allí, que enseguida volvemos.
Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero oír. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti.
Continuamos entre amigas y estamos conversando con Bia y con Lucas. Ellos vienen de Brasil y están trabajando en Uruguay con un proyecto de skate, trabajando con niños, y nos estaban contando, Lucas, un poco cómo fue su llegada a Uruguay. Bia, ¿podés contarnos cómo fue tu llegada?
Bien, yo vengo de una familia cristiana y mis padres siempre trabajaron en la iglesia y tuvieron un llamado primeramente para ir a África, Mozambique específicamente. Pero resulta que el liderazgo no se sentía muy en paz con eso porque mi hermano y yo teníamos 11 y 12 años, entonces era como demasiada exposición. Entonces nos quedamos esperando porque sabíamos que Dios nos quería llevar a algún lado, pero no sabíamos muy bien todavía dónde. Y recibimos la llamada de Uruguay para venir a apoyar la iglesia de acá. Y nos vinimos. Pero yo recibí mi llamado, que entendí que tenía que estar en Uruguay, a los 13 años, cuando alguien me preguntó si yo era hija de misioneros o si yo era misma misionera. Uh-huh. Y ahí como que Dios me empezó a mostrar cuál era mi camino y por dónde venía mi ministerio, y empezamos con ministerios de teatro, en fin, un montón de cosas. Y luego conocí a Lucas, uh-huh, en un campamento de teatro en Brasil, que no era ni en mi ciudad, que soy de Curitiba, uh-huh, ni en Londrina, era como en el medio. Y empezamos a charlar, a conocernos un poco más, y nos dimos cuenta que estábamos direccionados hacia el mismo lado y que estábamos caminando como hacia el mismo punto. Uh-huh. Entonces, luego un tiempo Lucas se vino a Uruguay y bueno, y empezamos el proyecto. Y Dios nos ha sorprendido un montón con, uh-huh, el proyecto, porque en realidad las puertas se han abierto de una manera que no tenemos idea exactamente cómo se hacen las cosas, y Dios abre las puertas y nosotros simplemente pasamos.
Uh-huh. Y vos estás estudiando, ¿verdad?
Sí, estoy en segundo año de educación física.
Bien, y Lucas, a través de todo este proyecto y eso, se abrieron puertas también, ¿no?
Sí, sí. Tuvimos una oportunidad de participar de un campamento con Juventud para Cristo, uh-huh, y allá conocemos algunos proyectos que ellos tienen, ¿no? Y presentamos, hace como 2 meses, presentamos nuestro proyecto de skate a algunos de los centros juveniles que ellos tienen en Flor de Maronas y Sebastopol, y ellos nos invitaron a empezar un proyecto allá. Uh-huh. Y está lindo, sí. Tenemos, hacemos de todos los martes, la parte de la tarde, y los viernes también. Uh-huh. Estamos trabajando con 15 niños en Flor de Maronas y 15 niños en Sebastopol. Y ahora, como me invitaron para ser uno de los talleristas, ¿no? Entonces, uh-huh, fui contratado por Juventud para Cristo y están abriendo muchas puertas a... Me invitaron a presentar el proyecto en otros centros juveniles también para empezar. Uh-huh. Y ahora, mes que viene, yo voy a presentar también acá en Brazo Oriental, en un centro juvenil que hay ahí, uh-huh, para que podamos empezar y crecer con ese proyecto y alcanzar más niños.
Bien, así como que de un lugar va, sí, surgiendo el contacto con otro, ¿no? Y Dios va abriendo las puertas. Vía, ¿cuál es el perfil de los niños con los que ustedes trabajan?
Bien, en la mayoría de los barrios que trabajamos son barrios carenciados, entonces nosotros ya tuvimos niños que iban de chancletas a andar en skate, lo que se hace muy difícil, entonces también recibimos varias donaciones de varias personas, de championes, de camperas y eso, para que los niños pudieran andar en skate. Entonces, más o menos el perfil de los chicos es ese. La mayoría de ellos andan todo el día en la calle y bueno, a veces está bueno también darles una oportunidad de hacer algo distinto, algo que los ayude también, ¿no? Desde la concentración hasta mismo que les enseñe distintos valores. Me parece que más o menos estos son los niños que tenemos presentes en todos los barrios que trabajamos.
Bien, y nos contaban también que a nivel de empresas, de organizaciones grandes, ha surgido también un apoyo importante, ¿no?
Sí, teníamos un amigo que trabajaba en Fundación Movistar y le llamó la atención el proyecto y él mismo decidió presentarla. Uh-huh. Y la fundación le encantó el proyecto y decidió apoyarnos y nos apoyó con cosas que nos faltaban, que era desde cascos a mayoría de equipamiento de seguridad, uh-huh, entonces coderas, rodilleras, también con canguros y chalecos para identificar a nuestros alumnos y también con obstáculos. Para que pudiéramos practicar en algunas de las plazas que no tienen obstáculos, que son en realidad canchas de básquetbol, por ejemplo. Uh-huh. Son obstáculos móviles, que también nos apoyaron con eso. Y nada, fue algo que nos sorprendió un montón porque no lo esperábamos. Sí. Y bueno, nos dieron una mano grande y ahora este fin de semana van a hacer la entrega de todas las cosas.
Una cosa también que conversábamos era cuando se habla de Jesús o cuando se presentan los valores o cuando se termina de hacer un taller y se le dice a los chicos para orar, ¿cuáles han sido las cosas que les han impactado y que han visto como una realidad bastante diferente, tal vez para ustedes, que estaban acostumbrados a tratar con otra sociedad, pero también a compartir en ámbitos cristianos, ¿no?
Nosotros notamos que nos sorprendía el hecho de hacer una pequeña oración al final de la clase, cómo generaba preguntas, cómo generaba dudas y cómo nos demostraba de que en realidad la mayoría de los chicos no tiene la menor idea de lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de cielo, son cosas que ni siquiera pasan por su cabeza. Cuando se habla de la muerte mismo, es algo que ellos no piensan algo más allá de eso. Se muere y ya está. Y se nos presentó también un grande desafío, ¿no? De poder presentar a Dios a través de nuestras propias actitudes, no tanto por lo que decimos, porque a veces el discurso queda en la nada con un niño que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando. Entonces, más que nada, con nuestras actitudes, con la manera que tratamos a ellos, y en cada oración se nos da la oportunidad porque ellos preguntan, y a partir de la pregunta, ahí tenemos toda la libertad de compartirles de lo que pensamos, de cómo es Dios para nosotros, y Dios como un amigo, y no como alguien lejano que nos quiere ver mal, sino como un Dios amigo que quiere estar cerca de nosotros.
Bien, y Lucas, también nos contaban que se han acercado a la iglesia algunos de estos chicos, por sí. Curiosidad de repente, ¿no?
Sí, verdad. Tuvimos la oportunidad de llevar a algunos de los niños a una reunión y como Bia ya lo dijo, ¿no? Intentamos presentar a ellos el plan de la salvación, pero para ellos es todo una novedad, ¿no? Sí. Entonces se pregunta sobre el cielo, ¿qué piensan sobre el cielo? Y ellos dicen, el cielo tiene nubes, tiene estrellas, claro. Y no tienen una noción de que existe algo más allá. Entonces, como Bia dijo, nosotros tenemos que nos acercar, ser amigo y con nuestros valores mostrar a ellos que no están solos, porque la realidad de la mayoría de esos niños es que su vida, ellos no tienen un propósito, no tienen sueños. No tienen sueños de hacer una facultad, de salir de ese barrio, de ese lugar, de esa rutina que ellos tienen, sí. ¿No? Capaz que la familia, no tiene una familia, la mayoría de ellos, sus padres no están cerca. Entonces, tenemos que mostrar para ellos que tienen que creer que Dios está con ellos y que ellos pueden vencer en la vida, ¿no? Tienen que soñar y tienen que alcanzar sus sueños también.
Bien, chicos, ya para terminar, también les contamos que próximamente se van a estar casando, ¿no?
Sí. Este,
y que, bueno, que siguen trabajando en la iglesia, en el proyecto Skate, y preguntarle las vías de comunicación, porque tal vez alguien que nos esté escuchando y dice, mira, una nena, una mujer que está con todo el tema del skate y cómo a través de eso has podido relacionarte, o mismo por todo el proyecto, por todo lo que significa que lo quieren hacer en otro lado, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?
Bien, nosotros tenemos una página de Instagram del proyecto mismo, que es Skate Life 2018. Ahí pueden seguirnos y van a tener todos los datos. Y mismo si alguna tiene algún hijo y lo quiere acercar al proyecto, que quiere enseñar, aprender a andar en skate, este también nos puede contactar por ahí. Tenemos también nuestras cuentas no particulares. La mía es via/br.ui. Y no sé si Lucas quieres decir la tuya.
Sí, bien. lucaspasariño.arch con temudo @gmail.com.
Ahí está, para comunicarse entonces con los chicos. Muchas gracias por este tiempo, por estar con nosotros. Muy lindo trabajo el que están haciendo. Invitamos a nuestras amigas a que continúen escuchando porque hay más programas.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540.
Por
programa, y está bueno también cuando uno tiene una actividad, buscarle la vuelta también para que eso de alguna manera aporte a lo que es el ministerio de cada uno, ¿no?
Sí, por un lado eso, ver los talentos o los intereses que uno puede tener y que pueden servir para compartir de Jesús con otros, pero por otro lado también atención los padres, ¿no? Porque también pueden involucrar a sus hijos en diferentes actividades que los puedan acercar a tener otros valores y a entender un poco más el estilo de vida cristiano,
¿no? Exacto. Si te parece, para complementar un poco esta entrevista, vamos a compartir esta reflexión que viene bien justamente para este tema. Se titula La Ventana de la Oportunidad y lo tomamos del libro El Corazón del Hogar. Dice así: hay algunas habilidades que pueden aprenderse en los primeros años de la infancia que resultan muy difíciles de enseñar después. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha preguntado por qué es tan fácil para los preescolares aprender cualquier idioma que oyen? Ya sea ruso, chino, español, hebreo, realmente no importa. Los niños pueden aprenderlo perfectamente sin siquiera una traza de acento. Sin embargo, 15 o 20 años más tarde, la mayoría de los individuos tendrían muchísima dificultad al tratar de articular esos mismos sonidos. Los investigadores ahora saben a qué se debe esto. Se explica por el proceso que se conoce como contracción fonemática. Usted ve la laringe de un niño pequeño, asume la forma necesaria para producir cualquier sonido que él está aprendiendo a emplear en ese tiempo. Esta, entonces, se solidifica o fragua en esas posiciones, lo que hace imposible o muy difícil articular otros sonidos más tarde en la vida. En otras palabras, existe una ventana de oportunidad cuando cualquier cosa es posible lingüísticamente, pero esta se cierra muy pronto. Y podemos trasladar de alguna manera esa enseñanza con el hecho de que, bueno, aprovechar por ahí un talento o una habilidad que puede ir incrementándose en el tiempo y en este caso permitirnos trabajar de distintas maneras. En tu caso, Vito, y lo digo rápidamente, es el canto, por
sí,
ejemplo.
Ahí está. Y siempre, o sea, hay una etapa de tiempo en que se puede, no quiere decir que no se pueda después y que no se puede involucrar, pero sí en el que se puede mejorar y en el que se fijan mejor los distintos conocimientos, claro, los distintos valores en el caso de lo que estamos hablando.
Ahí está. Nos estamos quedando sin tiempo.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero no queremos dejar que termine este programa sin invitarlas a escribirnos. Pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org. También pueden ingresar a www.llamadaweb.org. Pueden escribir una carta a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o escribir a través de WhatsApp al 00-598-99-000-540. Y reiteramos, 00-598-99-000-540.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.